Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano, en este miércoles 30 de junio. Nos acompaña nuestro colega economista, doctor Óscar Cabrera, director de FUDECEN, Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. También Óscar fue presidente del Banco Central de Reserva en la pasada década, y también pues se desempeña como director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de El Salvador. Recientemente, FUDECEN, bajo el auspicio de Oxfam, dio a conocer el pasado 16 de junio, pues el estudio Ni un paso atrás, cerremos las brechas de la desigualdad multidimensional en El Salvador. Y precisamente Óscar nos ha estado exponiendo los ejes de este estudio para comprender pues la desigualdad en términos de 6 dimensiones que comprende precisamente esta publicación. Ciertamente nos mostraba pues un panorama desolador, pues en términos de las cifras que dan cuenta de las condiciones de vida y salud, seguridad física y legal, educación y aprendizaje, seguridad financiera y trabajo digno, condiciones de vida confortables, seguras e independientes, y el dominio 6, participación, influencia y voz. Pero además de presentar esas cifras, esos hechos estilizados, también se han identificado esos factores que están precisamente profundizando esta desigualdad. Bien, entonces, ese panorama, pues como lo vemos, se puede encontrar en esta publicación reciente, FUDECEN, ¿verdad? Pues para que los que quieran estudiarlo a fondo, porque es una cuestión que hay que invertirle mucho tiempo para comprender mejor estos problemas. Al parecer tenemos llamadas, Martín. Muy bien, Óscar. Entonces, si hay algo que puedas añadir para complementar todo ese planteamiento, pues si no, pasaríamos ya en las propuestas para hacerle frente pues a estas desigualdades, pues que medio de las políticas públicas podría hacerse algo. Adelante, Óscar, ¿cómo no?
Sí, yo creo que hay que poner la guinda del pastel de este análisis.
Sí.
Y es que El Salvador requiere un pacto social hacia la igualdad, y en la cual nosotros planteamos 6 clústeres en los cuales se requiere trabajar de la mano por toda la sociedad. Por ejemplo, una protección social universal. Nosotros proponemos un conjunto de políticas públicas, como una política nacional de salud, de educación, aprendizaje, una política de inclusión social, de protección del ingreso básico, una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional, una política de vivienda digna. Y en cuanto a una economía más humana que hablábamos, se requiere una política de transformación productiva, de crecimiento con igualdad de oportunidades, una política de empleo digno, una política nacional de cuidados, una política de promoción de la igualdad de género y apoyo a las pymes. Y respecto a una seguridad ciudadana y una cultura de paz que ponga fin a todas las formas de violencia, hemos visto el caso de los feminicidios, hemos visto también el hecho de asesinatos de jóvenes, de la población LGTBI, y ahí nosotros estamos proponiendo una política de seguridad ciudadana, paz y convivencia, acceso a la justicia, una política nacional de erradicación de todas las formas de discriminación y violencia de género, el combate de la corrupción y la impunidad.
Óscar.
Y en cuanto a la parte, sí.
Tenemos 2 preguntas.
Ya
avanzaste en 3 ejes: protección social universal, economía más humana, y estábamos hablando de seguridad ciudadana y cultura de paz. Vamos a tomar 2 preguntas para seguir con los siguientes ejes. Adelante, buenas noches.
Muy buenas noches a ambos. Quiero hacer un comentario y ustedes decidan si los agarran como una pregunta. Me ha gustado la última parte antes de la pausa que tocó su invitado.
Sí.
Quiero decirle que lamentablemente la gente ya no quiere salir a marchas ni nada, porque los que representan las organizaciones sociales, pues se ha visto que van acompañando al gobierno en turno para sacar raja política. Entonces, eso ha llevado a un desánimo de la población a quererlos acompañar, aunque nos estemos dando cuenta cómo está la situación. Es responsabilidad de los líderes sindicales y de organizaciones que la población ya no les crea por las actuaciones que están teniendo. Yo hace 10 años los advertí el declive de los de las asociaciones por estas acciones, y hoy están viendo el resultado, que la gente no los quiere apoyar y le creen al primer farsante que sale, que habló hasta con Dios, para creerle. Eso es lo que está sucediendo en el país. Muchas gracias.
¿De dónde nos llama?
De Ilopango.
Gracias, Radio Escucha. Ilopango. Muy bien. Adelante. ¿Aló? Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
Muy buenas noches, con Miriam de Santa Ana.
Doña Miriam de la ciudad Morena, adelante.
Encantada, y qué felicidad que tiene ese gran invitado de gran valor como es el doctor Cabrera. Sí. Yo siempre lo admiré cuando fungí en el Banco de Reserva, que nunca mintió. Quiero decirle, doctor, que el señor este, cuando presentó que iba a traer esa moneda nueva a China, fíjese que habló de innovación, de modernización y que una gran economía, que estamos en eso, el país este que hemos ido como 50 años para atrás desde que él está fungiendo. Y quiero preguntarle, doctor, la canasta básica tiene años de ser la misma raquítica, entonces por lo tanto le dio, y no piensa él en todas las coyunturas que no se ha avanzado en nada. Quiero preguntarle si esta jarana de 12 mil millones de dólares que lleva ya este señor en jarana, sin invertir en nada, sin desarrollo, nos traerá privatización. Muchas gracias, doctor, encantada.
Muy bien. Oscar.
Muchas gracias. Sí. Sí, bueno, quizás haciendo un resumen de ambos aportes que me han parecido muy valiosos, y yo los agradezco, es respecto a las desigualdades de participación, influencia y voz. Es importante recordar que los acuerdos de paz establecieron un mecanismo de participación que se llamaba Foro por la Concertación Económica y Social, donde los trabajadores, el gobierno y los empresarios, pues obviamente debían de alcanzar consensos mínimos para transitar hacia un crecimiento inclusivo. Obviamente, a la larga, esto no fue conseguido, que los lobbies empresariales giraron las negociaciones a su favor, en contra de las decisiones que desembocaron en acciones de política que no iban a favor de las mayorías. Creo que esto es un elemento que sienta la base de unos acuerdos de paz que obviamente no respondieron a las condiciones de vida de la población. E hizo avances en la política de participación ciudadana. Desde 2016 se establecieron mecanismos para la participación, 6 para la ciudadanía, 4 para la participación social. También el derecho a la libre asociación es uno de los principios, y obviamente lo que estamos viendo es, digamos, que la población, pues primero ya desde las encuestas del Latinobarómetro del 2014, ya empezaban pues a manifestar una desconfianza hacia el sistema de partidos, también una desconfianza hacia el concepto de democracia. Obviamente teníamos una democracia que estaba en construcción, y por otro lado es el no sentirse parte del debate en cuanto a la toma de decisiones en la formulación de las políticas públicas. Y ese es el reflejo, que 8 de cada 10 personas pues no quieren luchar por sus derechos a través de diferentes formas de manifestaciones, ¿verdad? Entonces, creo que estos elementos son fundamentales para ir como caracterizando las condiciones actuales. Mencionábamos uno de los impulsores, el haber cercenado a mano derecha, que era el Colón, la política monetaria, crediticia y cambiaria, nos dejó imposibilitados poder utilizar la política monetaria y la política fiscal para reactivar la economía, para desencadenar un crecimiento con igualdad de oportunidades. La dolarización es una camisa de fuerza, obviamente, y se caracteriza porque en momentos de recesión económica es cuando las recesiones se hacen mucho más evidentes. Bueno, yo quisiera continuar con otro de los elementos que vale la pena y va relacionado con los niveles de deuda que mencionaba la señora.
Sí.
Nosotros estamos proponiendo una justicia fiscal en la financiación del Estado, ¿verdad? Creo que esto va de la mano con lo que mencionaba ella. Y aquí nosotros hablamos de una política de tributación inclusiva. Vea, tenemos que financiar el gasto social y la inversión en infraestructura para cumplir los ODMs. ¿Pero qué sucede? Esta está limitada estructuralmente por la forma de financiación que desde las reformas neoliberales se basan en impuestos que están gravando el consumo de los hogares. Y se basa también en la inequidad en la tributación efectiva de la renta de las personas frente a las sociedades jurídicas. O obviamente nosotros lo que estamos proponiendo es que quien pague, quien tenga más ingresos y más riqueza, pues aporte mucho más. Y de acá es fundamental implantar impuestos directos que estén gravando las herencias, las sucesiones, las donaciones, los ingresos del primer decil, a su vez combatir eficazmente la evasión de los impuestos, pero no, impuestos de micro, pequeñas empresas. Estamos hablando también de paraísos fiscales, donde, dado la relevancia creciente de los activos financieros que ahora están en poder de las élites, más que la propiedad de la tierra y otros bienes inmuebles.
Claro.
Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo.
Sí.
Ellos ya su riqueza ya está en activos financieros, ya no está en bienes y raíces.
Sí.
Otro es la política de endeudamiento público. Vamos a llegar este año a un 96% del PIB, entonces es necesario la deuda sea manejada de manera activa, como se manejan los portafolios de las reservas internacionales, y a fin que se puedan estructurar políticas de endeudamiento plurianual basados en un enfoque de administración de pasivos,
claro,
que incluya el perfil de maduración de la deuda de corto a largo plazo para reducir presiones en los flujos de caja, y sobre todo una estrategia de renegociación de la deuda. Un 96% del PIB requiere una renegociación de la deuda y la posibilidad de recomprar deuda mediante reformas en los marcos legales existentes. También
no,
la política de transparencia fiscal y participación ciudadana, donde podamos formar parte de disponer de información de cómo se está construyendo el presupuesto, tanto en la formulación y en la discusión, y también un tránsito hacia un marco de gasto pues de mediano plazo, que podamos tener acceso a la información fiscal de acuerdo a los estándares internacionales que ha sido definido por el Fondo Monetario. En fin, una reforma de pensiones, donde no solo privilegie el componente de la sostenibilidad fiscal, sino que garantice los mecanismos para establecer y ajustar el valor de las pensiones acorde a las condiciones de vida dictas de la población salvadoreña.
Oscar, antes de continuar, tenemos dos inquietudes por medio de WhatsApp. Un radioescucha pregunta que si es posible consultar el estudio, en qué sitio web, si en OSFAN o en FUDECE, porque está interesado en ver pues más a fondo, más en detalle, pues el estudio. Y el otro es un audio que está disponible en este momento. Escuchemos.
Buenas noches, Jesse Uca. Quiero participar diciendo de que de mi parte no acompaño las manifestaciones de las organizaciones sociales, no porque no las quiera acompañar, sino porque no hay mucha publicidad, o sea que uno se da cuenta hasta que ya están en la actividad, pero antes no hay información. Por eso es que hay mucha gente que quiere participar. Yo soy una, yo quiero participar. pero como no me doy cuenta, entonces por eso no es que uno no quiera acompañar. Gracias, no.
Gracias,
buenas noches.
Por su aclaración. Oscar, adelante.
Sí, creo que lo que el informe está pues develando es exactamente la necesidad que la sociedad encuentre mecanismos de participación ciudadana, ¿verdad? Las encuestas en las que en parte se ha basado toda la investigación, junto con análisis cualitativo y cuantitativo, pues claramente nos están observando lo que menciona la señora que nos ha, mencionado, ¿verdad? Y respecto a dónde buscar, pues, el informe, en las redes sociales, tanto en OCPAN como en, pues, en FUDECEN, hemos puesto el informe de desigualdad multidimensional. Tenemos una hoja web que se llama desiguales.sv, en donde la población no solo puede descargar, el informe, sino que puede ver historias de vida, puede ver, cuáles son las historias, cuáles son los sueños de vida de la población, cuáles son sus trabajos, por qué crees que hay tanta desigualdad en El Salvador, cómo nace el informe, qué es la desigualdad. Hay una serie de apoyos para que la población vaya internalizando este informe, pues, de desigualdad. Entonces, en suma, la hoja web donde está colocado el informe, más una serie de videos de formación, se llama desiguales.sv. Y ahí ustedes pueden bajar este informe de desigualdad.
Muy bien. Oscar, tenemos otra llamada. Buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
Esther, de San Salvador.
Adelante, Esther.
Fíjese de que yo llamaba porque él explicaba lo de la tenencia de la tierra.
Sí.
Decía que el 85% son hombres y el 12% mujeres, si no me equivoco en el dato. Yo quería que, ¿a qué se debe esto? ¿Será por el mismo sistema patriarcal que tenemos? ¿O a qué se debe este desbalance? Y lo otro que quería decirle es que sí, muchos estamos dispuestos a salir a la calle y estamos dispuestos a defender nuestros derechos, nuestros intereses. El problema es que hay que unir todas las fuerzas, porque unos pelean por un lado y otros por otro lado, y eso nos hace débiles. En cambio, si saliéramos todos juntos, creo que sería otra situación. Muchas gracias y pasen buenas noches.
Muy bien. Oscar, falta...
Sí, bueno...
habían dos componentes, pero bueno, ahí a tu discreción queda el comentario.
Sí, creo que la señora responde de una manera clara y correcta que nuestro sistema latifundista, obviamente, ha estado concentrado en este enfoque patriarcal, ¿verdad? Y obviamente quienes tienen los principales activos del país son hombres, no son mujeres. Y en el informe de desigualdad, nosotros lo desarrollamos en mayor medida. Y no solo las condiciones de la tierra, ¿verdad? Sino que también el acceso al empleo. Mirábamos las brechas salariales existentes entre hombres y mujeres, también mirábamos las brechas existentes a nivel de la salud, donde las mujeres pierden casi 9 años de su vida por enfermedades que no sucede con los hombres. En fin, todo este modelo de desarrollo que ha sido implantado en los últimos 200 años, este conjunto de valores, de normas, de prácticas y estructuras han ido perpetuando la discriminación, la intolerancia contra las mujeres, contra el colectivo LGTBI, contra los grupos nativos y la juventud, ¿verdad? Entonces, estas variables creo yo que son donde debemos de trabajar para ir, pues obviamente, cerrando esta brecha de desigualdad,
Oscar,
¿verdad?
Y, hay otra llamada. Adelante, buenas noches. Buenas.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos habla?
De acá, de Santa Ana, doctor Gerardo Lama. Es un honor, un placer tener su amable presencia, su grata presencia, miércoles.
Adelante.
Quiero preguntarle a su invitado qué opina sobre las maquilas, como la empresa GEN, que aumentan el salario mínimo aparentemente, ¿verdad? $60 a la semana, y cuando se gradúan nos mandan a ganar un poquito más a los... Pero las metas son inhumanas. La gente no come, la gente no visita el servicio y pasa bajo una gran presión y un gran maltrato psicológico y hasta físico. ¿Qué opina de eso? ¿Y qué opina de la moneda sin valor que va a implantar y va a obligar a utilizar el ladrón cibernético llamado Nayib Bukele y su red de delincuentes internacionales, sus hermanos? Muchas gracias, doctor Olano, y es un gusto escucharlo.
Gracias por su centenía, amable radioescucha. Oscar, ¿comentarios?
Bueno, en el informe, obviamente, pues no tenemos... No entramos en ese tipo de casos específicos, pero sí analizamos la legislación laboral y obviamente demostramos que históricamente la legislación laboral ha sido a favor de los dueños de las empresas. Y este es un común denominador.
Sí.
Hemos encontrado un incumplimiento a los derechos laborales de las trabajadoras y de los trabajadores. Pues esto... no solo se refiere a las características que no están pagando, las horas extras, condiciones de acceso a la salud también. Entonces, este es un común denominador en el que, de nuevo, hay que continuar trabajando y tratar de ir eliminando esta debilidad institucional, esta captura del Estado por parte de las élites y sobre todo unas instituciones de mercado de trabajo débiles están acrecentando una falta de oportunidad de empleo digno y que se reflejan en los ejemplos que ha puesto esta señora, ¿verdad? Entonces, creo que son un conjunto de variables, un conjunto de brechas de desigualdad que hay que ir trabajándolas pues de la mano. Dentro de estas brechas de desigualdad, obviamente nosotros mencionábamos el caso de esta política de empleo digno, ¿verdad? Donde se analice la empleabilidad, donde se analicen los marcos legales, digamos, que se respeten los derechos laborales de las trabajadoras, de los trabajadores. El último clúster que yo quisiera abordar se refiere a la resiliencia ante el cambio climático. Este clúster, obviamente, lo estamos viviendo día a día, y acá nosotros mencionamos una política de gestión integral de riesgos de desastres, una política de adaptación al cambio climático, porque hay que abordar el impacto del cambio climático global en El Salvador, que está generando daños en los municipios, y obviamente esto se acrecenta por alta vulnerabilidad socioeconómica prevalecientes en los territorios, privados de su alta exposición física de su población ante las amenazas naturales, ya sea climatológicas, meteorológicas, hidrológicas, en fin. Estos altos niveles de exposición física en la población altamente vulnerable están repercutiendo tanto en el ámbito económico y social, ¿verdad? Una política integral de gestión de los recursos hídricos, donde de veras se consiga ratificar el derecho al agua y el saneamiento en el ordenamiento jurídico del país a través de una reforma constitucional y sobre todo la aprobación de una ley de agua y saneamiento. pero que esta ley privilegie las necesidades de los grupos poblacionales que viven en situaciones cada vez más vulnerables y garantizar esa seguridad hídrica y el acceso al agua de forma igualitaria, ¿verdad? Y que esto sea un suministro continuo. Creo que esta última política de gestión de recursos hídricos es fundamental para ir reduciendo estas brechas de desigualdad.
¿Cómo no? Radio Escuchas, hay un planteamiento serio, coherente, ordenado, que comprende estas 7 áreas de acción. 6, perdón. 1, protección social universal. 2, economía más humana. Seguridad ciudadana y cultura de paz. 4, justicia de paz. 5, resiliencia y cambio climático. Y 6, participación ciudadana. Transparencia. Como ven, son pues agendas pendientes de nuestro país, puntos de agenda, y hay ahí planteamientos, como decía, específicos para atender pues estos problemas de esta multidimensionalidad de la desigualdad en el país. Oscar, ya estamos casi al borde de terminar nuestro programa. Unas palabras de despedida para nuestro radio escuchas.
Sí, yo creo que es importante empezar desde Oxfam, desde FUDESEN, desde la Universidad de El Salvador. Vamos a estar acompañando la conformación de este pacto social hacia un camino hacia la igualdad. Y vamos a estar tratando de conversar con diferentes colectivos de la sociedad salvadoreña, tanto en el sector rural como el sector urbano, en colectivos, con el objetivo de ir construyendo toda una malla social con la cual podamos ir comprometiéndonos a desarrollar este conjunto de políticas.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.